de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y siguientes. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia, pues a nosotros nos mueve el espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Palabra de Dios. Queridas hermanas, así, en este grupito pequeño de servidores, pues da la impresión de que, bueno, Señor, hoy, como son pocos, pues tú no me darás nada para hablar. Porque cuando hay más gente, parece que merece más la pena. Pero yo creo que el Señor no sabe las mismas matemáticas que yo. Es de otra forma. Y ahora, cuando estábamos haciendo oración, que me han venido una serie de cosas, pues yo decía para mis adentros, digo, pues vale, pues voy a hablar. Se ve que para un grupo pequeño de personas también das algo. Y lo mismo que si fuéramos, qué sé yo, 5.000. Porque el Señor, como es plenitud y abundancia, se da todo entero a todos y a cada uno. Seamos pequeños, grandes, muchos, pocos, pobres o como seamos. Entonces esta tarde vamos a hablar del servicio, ya que sois los servidores de estos grupos de la isla de La Palma. Y quiero empezar contándoos algo que me sucedió a mí siendo párroco en la parroquia de Conde de Peñalver, en Madrid. Y me sucedió que un día, pues había sido un día de mucho ajetreo, sobre todo en confesiones, en las confesiones, y en más cosas, pero en las confesiones sobre todo. Y ya llegó un momento por la tarde en que tenía que volver a bajar a la iglesia a confesar. Y bueno, pues ya estaba con sobredosis. Estaba con sobredosis de confesión. Y en mis adentros me negué. No bajo. Que baje otro. Que bajen otros. Y bueno, pues me endurecí. Y no pensaba bajar. Pero en aquel momento sentí como el Señor me hablaba en mi interior. Y las frases que me dijo fueron fuertes, no se me olvidan, ni se me olvidarán nunca. La frase fue, ¿no quieres ayudarme a llevar la carga de esta parroquia? Si no quieres, no te preocupes, yo elegiré a otro. Entonces podéis imaginar que esas frases fueron un shock para mí. De lo primero que me di cuenta es de, ¿no quieres ayudarme a llevar la carga de esta parroquia? Porque yo, en mi enfado y en mi sobredosis, pensaba que yo era el que llevaba la carga, que yo era el que hacía el trabajo, que yo era el que lo sufría. Yo no pensaba para nada que eso lo llevara Jesucristo y que yo le ayudara. No, lo llevaba yo. Y entonces la frase ya me chocó fuertemente. ¿No quieres ayudarme Digo, ah, o sea que la llevas tú. La parroquia la llevas tú. Y después añadió, si no quieres, no te preocupes, yo elegiré a otro. Y entonces, podéis imaginar que bajé, cogí el ascensor en el acto, y bajé los 4 pisos hasta la parroquia rápidamente, porque, bueno, y no me lo decía mal, noté, porque eso se nota, no me lo decía con reproche, así como diciendo, no te preocupes, yo elijo a otro. Es decir, no hubo tragedia en el asunto. La tragedia la lleva el propio contenido, no la voz del Señor, ni la corrección del Señor, ni el estilo, ¿no? La tragedia se me creó a mí dentro. Yo elegiré a otro, digo, no, que ya he trabajado mucho. Si me lo hubieras dicho al principio todavía, pero ahora no, que ya he trabajado mucho y no quiero perder los méritos que haya hecho. Bien, entonces bajé abajo, pero me valió un montón, y me valió después para seguir en la parroquia un poquito más centrado y para hacer oración, porque esto vale mucho para hacer oración, ya que después, siempre que hacía oración, siempre le ponía a él como protagonista, y cuando tenía algún asunto difícil, digo, allá tú llevas la parroquia, allá tú, yo hago lo que puedo, pero más de eso no me preocupa. ¿Qué pasa esto? Pues pasa. Yo bajo a confesar y hago las cosas que tengo que hacer. En las demás cosas, pues, allá tú. Yo creo que eso se aplica, evidentemente, a todo servidor. Esto no es una cosa de los párrocos. Es una cosa de los servidores. ¿Quién lleva la renovación carismática? Pues él, el Espíritu de Jesucristo, y a él es al que nos tendemos nosotros que referir, al que tenemos que acudir, en una palabra, en las situaciones y circunstancias que nos sobrevengan. Sin tragedias no pasa nada. Si aquí hace 21 años no existía nada y ahora existe. Y cuando no existía nada, no pasaba nada. Ahora existe y pasa mucho. Pero ha sido suscitado todo por él. Y el que lo suscita, lo seguirá cuidando como él quiera y de la forma que él quiera. A nosotros nos pide, pues, perseverancia y fidelidad. Eso sí es verdad. Otra de las cosas que me venía en este ratito de oración que hemos tenido es un sentimiento que yo puedo definir con 2 palabras: jugarse la vida. Jugarse la vida. Cuando uno está en las cosas de Jesucristo, pues se puede estar de muchas maneras en las cosas de Jesucristo. Por pasar el tiempo, por una pertenencia a algo, por protagonismo, por, yo qué sé, cada uno sabe. Pero cuando se está verdaderamente en Jesucristo, uno poquito a poco, porque no sabemos hacerlo, yo digo jugarse la vida, pero no sabemos hacerlo. Es importante jugarse la vida por Jesucristo. ¿Y qué significa jugarse la vida? Tampoco penséis que es una tragedia. Tampoco penséis que van a suceder catástrofes. La cosa es muchísimo más sencilla. Jugarse la vida en la renovación carismática, por ejemplo, pues es no ocultar tu condición, no ocultar lo que eres, no ocultar en tu vida a Jesucristo, no andar con camuflajes y chantajes. Jugarse la vida es hacer que todo el mundo se entere de que tú, lo que te interesa verdaderamente, tus intereses profundos, no son tuyos, no eres tú, es Jesucristo lo que te interesa. Y si la gente a la que tienes que servir se da cuenta de que verdaderamente tú, detrás de lo que vas, es detrás de Jesucristo, pues tienes andado más de la mitad del camino en el servicio. Y a la vez te juegas la vida, pues te estás jugando la vida por Jesucristo. A mí me ha pasado mucho eso también. Para mí la renovación ha sido un jugarme la vida. Y diréis, pues, bien orondo que estás, hambre no has debido de pasar en la renovación. Y sí, es verdad. Pero muchas veces he pensado que la renovación, pues a mí, pues me ha sacado, excluido, aislado, primero de mi gente, de los frailes. Ya me decía un viejo fraile hace 30 años cuando yo entré en la renovación, pero Chus, tú con el carrerón que llevas y con lo que podía ser en la renovación, ¿cómo te metes en esas cosas? ¿Vas a perderlo todo? Y lo perdí. Y lo perdí porque, bueno, no es que después no haya sido nada, pero de carrerón nada. Chus es un tío majo y una buena persona, pero tiene una tecla. Y esa teclita se llama renovación carismática, o sea que sí, es majo y podemos confiar en él. Pero bueno, cuando se tiene un estigma, cuando se tiene una tecla, pues yo no sé por qué, pero ahí te excluye. Ahí te excluye. Jugarse la vida, yo en la renovación carismática, yo soy un hombre, no sé si me conocéis, yo soy un hombre como muy poca cosa. Yo creo que no he hecho mal a nadie nunca en la vida. Por lo menos a sabiendas. Ni he querido estropear los planes de nadie. Ni hacer. Pero en la renovación carismática siempre me he visto excluido. Siempre me he visto excluido. Y oigo cada cosa que dicen de mí. Que me quedo patidifuso. Digo, pero ¿cómo pueden decir tantas cosas malas de mí? Si yo creo que no he hecho nada. Hoy me llaman de una provincia española, no digo cuál. Me llama una señora y me dice, mira, nuestro grupo no vamos a volver a la regional. Digo, ¿y eso por qué? Pues porque la mujer a la que hemos elegido para que esté presente en la regional ha venido diciendo que ella jamás volverá. Dice, porque dijeron tales cosas de Chus, le pusieron verde de tal forma que la señora dijo en público, yo esto no lo acepto. Conmigo no contéis para más. Dice, porque yo no le conozco mucho, pero suficientemente para. Esas cosas, ¿qué significan? Por ejemplo, en mi espiritualidad. Pues malo no significa. Significa bueno. Digo, bueno, Señor, te doy gracias porque yo sin jugarme la vida me la estoy jugando. Pasivamente. Me la juego porque me la juegan. Pasivamente. ¿Y cuántas veces a vosotros como servidores os pasará lo mismo? Que resulta que hacéis una cosa en el grupo para bien y os ponen verdes. Y os ponen miles de intenciones. Os encasillan. Os colocan sanbenitos. Os colocan epítetos. Os colocan, yo qué sé. Y bueno, pues tampoco puedes decir así por las buenas, pues me voy. No, porque entonces no te juegas la vida por Jesucristo. Entonces te la juegas por ti. No aceptas jugarte la vida. Simplemente escapas, huyes del compromiso en el que el Señor te pone de estar con los pobres que te juzgan, o de los pobres que no comprenden, o que no te entienden, o que te entienden a medias. Y eso que parece, digamos, un desdoro, es una gracia, es un mérito, es acercarse a Jesucristo, comprender a Jesucristo, comprender la cruz de nuestro Señor Jesucristo y vivir en ella, y vivir en ella. El servicio, digamos, la raíz del servicio no es nada más que Jesucristo, porque Jesucristo es el que nos lleva hacia adelante. Nosotros, ¿para qué servimos o qué servimos? Esta frase que acabo de leer de San Pablo, que he leído todo el parrafito, es una frase que en estos últimos meses me ha llegado mucho. Es, en tres palabras, la definición más perfecta que se puede dar del cristianismo. Porque nosotros somos movidos, dice San Pablo, únicamente por la fe que actúa mediante la caridad. Qué bonito. No necesitamos ni circuncisión ni incircuncisión, ni estas obras ni las otras obras, ni hacer esto ni hacer lo demás. Lo único que necesitamos es fe en Jesucristo, jugarnos la vida en Jesucristo y por Jesucristo. Y entonces, esta fe no es una fe que quede ahí, actúa, es una fe viva. No es una fe iluminada, una fe sublimada, una fe alumbrada, una fe que solo hace alabanzas. No, es una fe que actúa, y actúa mediante la caridad. Es decir, el servicio tiene que estar conducido por estas palabras. ¿Quién es el servidor? El que cree en Jesucristo. El que cree en el Espíritu de Jesucristo, pero en concreto, el que cree que el Espíritu de Jesucristo lleva a este grupo. Eso es lo concreto. El Espíritu de Jesucristo lleva este grupo. Y entonces, al llevar este grupo el Espíritu de Jesucristo, si te lo crees, esa fe hace que tú estés viviendo la caridad de Dios, porque es Jesucristo el que te ha elegido y te transmite la caridad. La caridad es el amor, pero la caridad cristiana viene de Dios por medio de Jesucristo y se aposenta en tu corazón. Y después de tu corazón puede pasar a los demás, pero es la caridad de Dios, no es tu propio amor. Es el amor de Jesucristo que pasa a través de ti a los demás, a los hermanos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Que no es nuestro propio amor el que damos. Porque si diéramos nuestro propio amor, pues sabe Dios lo que pasaría. No, es el amor de Jesús. Es el amor de Jesucristo. Nuestro propio amor le falta sabiduría. Se cuenta de San Bernardo, y estamos en un monasterio cisterciense, que entró en la orden de los del Cister. Y entonces, pues, entró con varios hermanos, eran bastantes de la familia que entraron, y que le nombraron abad muy pronto, porque tendría cualidades. Era un chico despierto, vamos a decirlo así. Y entonces, pues, él tenía su visión, su sabiduría de las cosas de Dios, y quiso aplicarla. Él tenía su propio amor, y empezó a aplicar y a exigir a los monjes esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y qué sucedió? Pues que con el paso del tiempo el monasterio se llenó de tristeza. Se llenó de una tristeza impresionante. Y los monjes empezaron a desfilar. Y se salían. Y se salían. Y se iban saliendo los monjes. Y entonces ya Bernardo un día tuvo que hacer oración en serio delante del Señor y preguntarle: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Es que no hago las cosas bien. Es que no soy sincero. Es que no estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Cómo es posible que lo único que logre yo sea tristeza y que se me vayan los frailes? Y entonces el Señor le contestó: Bernardo, todo lo que estás haciendo lo haces con amor, pero tu amor, tu sabiduría, tu forma de entender las cosas, lo tienes que hacer desde mi sabiduría, desde mi amor, desde el Evangelio. Tienes que hablar de otra forma que yo te daré cuando tú te dejes actuar por mí. Y Bernardo aprendió la lección de que no es nuestro amor el que damos a los demás, sino es el amor que nos viene de arriba, el amor que nos viene del Padre por medio de Jesucristo. Actúa por la caridad. Qué bello es esto. A mí esta frase realmente me parece una síntesis formulada. Es como como Einstein, la ecuación de Einstein, algo semejante. El espacio definido, el cristianismo definido por dos palabras, sencillito, lapidarias. El cristianismo es la fe que actúa mediante la caridad. La fe en Cristo que actúa mediante la caridad. La relatividad de Einstein. Cuatro números. Parece, ¿cómo es posible que todo el universo esté contenido en una fórmula matemática? Y los movimientos de todos los astros y todas las cosas. Pues en una fórmula teológica o espiritual o como queráis, Pablo ha definido el cristianismo con estas palabras: la fe en Cristo que actúa por mediante la caridad. Pero es la caridad que nos viene de Dios. Y esa caridad que nos viene de Dios, pues sí que puede llegar a los hermanos, limpia y pura. Y todos los hermanos se dan cuenta de que tú no actúas por ti mismo, sino que actúas por amor a Jesucristo en los hermanos. Por amor a los hermanos, no por quedar tú bien, no por tener razón, no, ni siquiera por imponer la autoridad, no por... No. Las cosas de Dios se suscitan, no se exigen, y se suscita mediante el don y el carisma que el Espíritu Santo da al servidor. Se suscitan porque el pueblo ve en ti ese don. Ahora bien, pues, tiene que ser, como digo, con el amor de Jesucristo, porque todas estas cosas funcionan en medio de nosotros por los dones del Espíritu Santo, porque la experiencia básica de la renovación carismática es la experiencia del Espíritu. Y la experiencia del espíritu, según la tradición y la teología espiritual de siempre, se divide como en siete grandes experiencias. Y esas siete grandes focos o experiencias son los siete dones del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál de esos focos es el que podemos nosotros utilizar para ser buenos servidores? Dos, principalmente. Pero el principal de todos es nada menos que el primero, el don de sabiduría. No con la sabiduría de Bernardo, sino con la de Jesucristo. ¿Por qué el don de sabiduría? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos mete la sabiduría en el corazón. Porque el don de sabiduría viene fundamentalmente a perfilar, aumentar, potenciar y clarificar el amor. A eso viene el don de sabiduría. La virtud de la caridad, la virtud del amor, es potenciado por esa luz del Espíritu Santo que nos viene dada a través de la sabiduría. La sabiduría es conocer las cosas desde sus últimas causas. ¿Y cuál es la última causa de todo? El amor de Dios. Dios nos ha creado todo por amor. ¿Cuál es la última causa tuya? Por amor, has sido creado por amor. ¿Cuál es la última causa de un grupo de oración? Pues la elección de Dios, la elección de Jesucristo, que ha elegido a estas personas para llevar a cabo una misión profética en este mundo de hoy, de la isla de La Palma. Y es una misión profética, ¿no crees que no? Una auténtica misión profética. Y la isla de La Palma necesita esta misión, es un profeta. Antes suscitaba un profeta, ahora suscita un pueblo profético. Y entonces, para que este pueblo profético sirva verdaderamente, el Señor le da el don de sabiduría, que es el conocimiento de las cosas por las últimas causas. Sabemos que Dios ha creado y nos crea y ha creado este grupo por amor. Entonces nosotros tenemos que mirar a los hermanos con los ojos de Dios, como Dios mira a las cosas, con los ojos de Dios, con la paciencia de Dios, con el ritmo de Dios, no con tus prisas, porque nosotros somos muy priseros. Nosotros somos de los que, ya te lo he dicho mil veces, nosotros somos los que imponemos. No confiamos en que las cosas vayan adelante si no hay un orden radical y un no sé cuántos, que ya te lo he dicho, que esto y lo de más allá. Y el Espíritu Santo nos dice, no hombre, que es todo más lento, estate tranquilo. La sabiduría de Dios tiene cuentas con el pobre, con el incapacitado, con el que no puede más. La sabiduría de Dios es esa sabiduría que ha hecho decir a los carismáticos, Dios te ama tal como eres. A los carismáticos, ahora lo dice todo el mundo, ¿eh? Aún los predicadores que no entienden nada de todo esto lo dicen. Pero en mi tiempo, hace más de 30 años esto no se podía decir. ¿Cómo te va a amar Dios como eres? Si eres un pecador, si eres un imperfecto, límpiate, dúchate, lávate, purifícate, perfúmate, y entonces Dios te querrá. Pero como eres, pues el don de sabiduría pasa por ahí. Porque Dios ama a las personas y el servidor, por lo tanto, tiene que amarlas también, tal como eres. ¿Y por qué podemos decir esta palabra sin herejía? Cuando hace más de 30 años esto no se podía decir, dada nuestra visión moralística de la realidad. Se puede decir porque creemos verdaderamente que el que hace la obra es el Espíritu Santo, no la fuerza de voluntad de cada uno, sino el Espíritu Santo. Estamos en unos grupos que los lleva el Espíritu. Entonces, no somos nosotros los que hacemos la obra ayudados por el Espíritu, ojo, que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros no somos nosotros los que hacemos una obra ayudados por la gracia de Dios o ayudados por el Espíritu. No, 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 no. El Espíritu es una ráfaga que hace la obra y nos asocia a nosotros en su paso y en su viento. Y nos asocia como parte de esta ráfaga que nos lleva a todos nosotros. No es al revés. No, no, nosotros hacemos la obra, pero Dios nos ayuda. No, todo esto yo sería muy ensalzado por la gracia de Dios. Tendrías la gracia de Dios sometida a tu propio rollo. No, no, es el Espíritu. Ahora, con esta muerte de este Papa y con la elección del otro, hemos visto muy bien cómo hay una ráfaga. Cómo hay ráfaga. Cómo el Espíritu Santo pasa y el mundo entero nos hemos quedado así, con los ojos abiertos, diciendo, ¡jo! ¡Qué fuerte ha sido esto! Como decía un señor de mi parroquia, que no entiende nada de esto, decía, esto es superior a las personas. Quería decir, esto no lo hace nadie. Esto no se lo ha inventado nadie, es superior a las personas. A todas, curas, frailes, cardenales, esto es superior a las personas. Es la ráfaga del Espíritu que lleva a la Iglesia y siempre la llevará. Y la Iglesia tiene seguridad en el Espíritu. No tiene seguridad en una obra que hagamos nosotros ayudados por el Espíritu. Ni siquiera podría el Espíritu hacerlo porque somos tan fallones. Pero como es Él el que tiene la consistencia está en Él. Y en esto el Papa lo hemos visto claramente. Cuando esas personas, porque a mí me lo han dicho varias, y se lo he oído a otros decir, por primera vez en mi vida me he sentido orgulloso, orgullosa de pertenecer a la Iglesia Católica. Por primera vez en mi vida, ¿por qué? Porque he visto que es verdad lo de la Iglesia Católica. Porque mira que somos nosotros, pues no sé, endebles en todos los sentidos. Pero aquí hay una fuerza. Aquí hay algo. Hay un poder. Me siento absolutamente protegido por este poder. Me siento absolutamente potenciado por esta gracia, por este poder. Yo sé que este Papa murió. Eligieron a uno de 78 años cuando ya no es capaz ni de subir una escalera. ¿Pero qué más da? Si es otro poder. Si es otro poder el que lleva. Y en la renovación carismática, que es una cosa preciosa, proféticamente hablando, es otro el que la ha suscitado. Es otro poder el que lo lleva. Es otra gracia. No depende tanto de nosotros como nos imaginamos, ni mucho menos. Pero, sin embargo, Dios Jesucristo es un Dios de encarnación. Y actúa mediante. Mediante. ¿Qué preparación ha hecho el Espíritu Santo, según pienso yo, del cardenal Ratzinger a lo largo de la vida? ¿Qué preparación ha hecho el Espíritu Santo de Juan Pablo II a lo largo de toda una vida para que al final pueda decir el Espíritu Santo, yo soy la ráfaga, pero aquí hay un instrumento muerto en un cajón que ha dado la vida para que esta ráfaga sea posible, aunque es todo del Señor? El Señor se hace instrumento, se lo crea, porque el amor de Dios, sabéis que no es un amor indigente como el nuestro. No tiene necesidad de nada. El amor, el nuestro sí. Nosotros amamos a las personas porque las necesitamos. Pues te necesito, si no, no tendríamos ni capacidad de amar. Nuestro amor es de indigencia, de necesidad. El amor de Dios no es de indigencia, es de sobreabundancia. El amor de Dios es oblativo, se da. con sobreabundancia. Es decir, el amor de Dios crea las cosas. El amor de Dios crea las cosas. Si Dios quisiera hacerse una novia y se la hizo, no la busca por la calle, la crea. Entonces la crea, o sea, ves tú, súper bella, súper bonita. Y se creó una novia tan bella y tan bonita que se la jugó. Y eso somos nosotros los hombres. Nos creó tan bellos y tan bonitos que se la jugamos. Pero ese es el riesgo que Dios corre para hacer la novia súper bonita, hacerla libre. Ese es el riesgo que Dios corrió. Siempre es un Dios de encarnación, que pasa a través nuestro, de los hombres. Por lo tanto, tampoco nos extrañe que Dios haga en nosotros un proceso de perfección, de perfeccionamiento, un proceso por el cual nosotros nos vamos creciendo en sabiduría, en gracia, en estatura espiritual, en maduración, en madurez. Y ahí también tenemos que jugarnos la vida, en dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Yo estuve el año pasado aquí y algo conozco de otras épocas, pero si me preguntáis a mí que haga un diagnóstico de la renovación carismática de la isla de La Palma, yo sí que os puedo decir que aquí hay renovación. Aquí hay renovación. Aquí hay fundamento. Aquí hay auténtica renovación. Hay don del Espíritu, hay alabanza, hay crecimiento. Y si yo tuviera que ser un, digamos, no sé cómo se dice eso, un señor que diera fe o crédito de una cosa, yo me marcharía contento de aquí diciendo, existe, ahí está. Un fide, ¿cómo se dice eso? Un fide, bueno. Sí, algo así, un notario. Si yo fuera un notario que tuviera que firmar un acta en el cual, pues aquí hay renovación. Hay renovación y hay crecimiento. Tiene la suerte de hablar con tres o cuatro personas, aunque ha sido muy esporádicamente. Y me da cuenta de muchas cosas. Entre otras, pues que hay personas aquí que han crecido mucho. Personas que están viviendo la mística de la renovación. Que están entrando en contemplación. Y esto es muy típico de la renovación cuando se va creciendo. Hay un sustrato hecho, hay una, digamos, no sé, como una herencia, o cómo lo llamaría yo, digamos, hay algo que está ahí hecho. Y desde ahí, que el Espíritu Santo siga haciendo, que el Espíritu Santo siga haciendo, porque el fundamento ya lo hay. Y es bueno decir esto, y de que lo diga una persona de fuera, porque desde dentro no se ven las cosas tan fácilmente. Desde dentro se ve la parte negativa casi siempre. Y desde dentro solamente se ve el rollo de este, lo que hizo el otro, el desánimo de no sé qué día, el follón que se montó el otro día. Vale, eso es parte de la salsa. Pero la realidad es que aquí hay inteligencia de la palabra de Dios, hay alabanza, hay un don del Espíritu Santo, y además, yo veo a la gente alimentada. ¿Cómo es posible que esté alimentada si no tenemos ni un cura? Ah, yo no sé, pero yo la veo alimentada. ¿Alimentada? Echaréis de menos los curas, echaréis de menos al obispo, echaréis de menos a no sé quién. A lo mejor el Espíritu Santo no les quiere como maestros vuestros por ahora. yo veo a la gente alimentada, yo veo que la gente, yo no sé a través de qué es, o será de la gente que viene aquí, de vuestras propias, de vuestro propio compartir, de vuestro propio crecimiento que lo compartís, de la propia acción del Espíritu Santo, de los libros, del Espíritu, de la renovación, yo qué sé, de cuántas cosas puede ser. Pero yo veo que tenéis grupos desde los que se puede seguir adelante, como dice San Pablo. ¿Hemos llegado? No, no hemos llegado a ninguna parte. Estamos en camino, pero estamos en un camino de verdad. Estamos en un camino verdadero. Entonces, esto es bueno, decirlo y decírselo a los dirigentes, o mejor dicho, servidores. Es bueno decirlo, pues, porque ayuda. Ayuda a dar gracias a Dios y a decir, y que Dios nos siga, pues dando estos frutos. Pero es bueno constatar que el Espíritu Santo está haciendo su obra. Es bueno. Y creo que no necesitáis mucho más de lo que está. Que no tenéis curas. Creo que no los necesitáis. Creo que no los necesitáis. No pidáis más de lo que el Señor quiere en un momento dado. Creo que no los necesitáis en este momento. Estáis alimentados. Estáis suficientemente alimentados. Estoy completamente seguro que si viniera Jesucristo en una reunión que tuvierais de todos los grupos, os diría Jesucristo: pero bueno, es que os falta algo. Es que os falta algo. Y entonces recapacitaríais y diríais: pues no, Señor, no nos falta nada. Pues entonces, es que os falta algo. Os falta todo, pero no os falta nada. Estamos en crecimiento. Estamos en esto. Y aquí se están formando personalidades cristianas en una pobreza, como casi toda la renovación. De todas partes, por lo menos de España, se está formando en una pobreza, pero con una autenticidad que, cuando el Espíritu Santo quiere hacer en que la profecía que lleváis dentro de su fruto, lo dará. Que ya lo está dando, porque Dios no pierde ripio, no pierde comba, siempre mata a varios pájaros de un tiro. Es decir, ya está creciendo, ya está en medio de nosotros. Se está, como dice el profeta, algo nuevo está naciendo. ¿No lo notáis? ¿No notáis que están haciendo algo nuevo? Yo sí que lo noto. Yo al venir aquí sí que lo noto. En vosotros. Yo sí que lo noto. Yo me siento en un pueblo carismático. Clarísimamente me he sentido en medio de vosotros, en los dos sitios donde he estado, en un pueblo carismático. Pero no me siento porque os vea hacer cosas maravillosas. Me siento porque hay diapasón, porque hay consonancia, porque hay el mismo sentir, porque hay el mismo espíritu. Entonces esto es muy bueno, que a vosotros os ayude para seguir en este don, en este servicio, en esta entrega, en este jugarse la vida, porque, claro, como sois pocos, que no sois tan pocos, pero dentro de del gran ámbito de la Iglesia de La Palma, pues todavía, digamos, pero me da la impresión de que hay significación de estas colaterales, porque parece que no, pero ahí está. Ahí está la renovación carismática, ahí están unas personas que están muy chaladas, pero que siguen orando ellas solas y que están cumpliendo 20 años, 20 años de oración ellas solas. Y os sucederá pues lo que ha sucedido en la República Dominicana y en todos los sitios, que después de haber estado vosotros pasando montones de años currándoos la profecía de Dios y la gracia de Dios, en último término, vendrá un cura o un obispo y dirá: qué bien hemos trabajado.
Que yo no diga eso, chuve.
¿Cómo hemos evangelizado esta isla? ¿Sabéis por lo que os digo esto? Porque se lo oí al padre Tardif. Se lo oí al padre Tardif en la República Dominicana, en Santo Domingo, que después de haberse currado durante montones de años la renovación en Santo Domingo, de haber llegado a esa renovación al pueblo de Santo Domingo, después de haber habido un avivamiento grande en el pueblo cristiano, el arzobispo que eligieron en un determinado momento, que no había tenido nada que ver nunca con la renovación carismática, cuando fue el Papa, presentó la obra maravillosa que habían hecho los obispos y los curas. La obra maravillosa. ¿Cuándo? Pero bueno, eso es...
Para gloria del Señor, vamos.
Para gloria del Señor. Eso es jugarse la vida. Eso es jugarse la vida, porque Jesucristo fue un excluido por los demás. ¿Qué podemos ser? Pero mientras tanto, pues está también el don de Dios actuando en nosotros y funcionando en nosotros. Muy bien, hermanos. Tenía pensado hablar otro poco también de otro don que tiene mucho que ver con... que es el don de consejo. Porque el don de consejo no es el don para aconsejar a los demás. El don de consejo no es un don para aconsejar a los demás, sino para estar uno bien aconsejado. Y esto le viene genial a los servidores. ¿Qué significa estar bien aconsejado? Conocer los caminos por donde tienes que caminar. Y por lo tanto, en este caso, conocer los caminos por donde debe caminar el grupo. Conocer los caminos, hacer un buen discernimiento. El don de consejo, siempre el don del Espíritu. No hacer tus caminos, sino los caminos del Espíritu. Y por eso los servidores necesitan, pues ya llevo hablando mucho tiempo, los servidores necesitan, pues, espíritu de oración para la escucha del Espíritu, espíritu de unidad entre ellos. Es otra cosa de las que descansa el corazón al venir aquí, a esta isla. ¿Qué habéis hecho vosotros para tener esta gracia? Si nadie está unido en ningún sitio. ¿Cómo es posible que vosotros estéis unidos? Ahora, a mí me parece la verdad. Hombre, claro que... ¿Cómo no os vais a pelear? Entonces, ¿qué seríais? Pues no sé, yo qué sé, un aguacate.
Yo siempre explico que el grupo es como, somos como unos hermanos que siempre nos estamos peleando, pero cuando nos vamos a acostar, pues todo vamos bien.
Sí, sí, pero yo veo unidad por la parte oriental y por la parte occidental, y por medio está el paso, montañas arriba, montañas abajo, y aquí digo,
es que no nos queda más remedio.
Bueno, no, sí que queda remedio, sí, vaya que sí queda remedio. Yo lo creo un don de Dios también, un don de Dios. Mantenerlo todo lo que podáis, porque pues no sé, hay como un... No sé, esto me parece que da una fuerza muy grande. Me parece que da una fuerza muy grande a la isla, a esta isla. Y una autenticidad y sinceridad a lo vuestro, a lo que hacéis, muy poderosa y muy santa. Por eso el don de consejo viene a ayudar también para esto, incluso para mantener la unidad, saber los caminos por donde uno tiene que caminar, estar bien aconsejado. Pues bien, hermanos, que el Señor os ayude a seguir estas pautas que nos da el Espíritu Santo, y con la oración, con el estar como estáis, porque yo veo que aquí hay compromiso. Yo veo que hay compromiso, que os reunís, que esto, que lo otro. Hay vida. Aquí hay una vida que será más o menos como siempre, porque nunca estamos satisfechos de lo que hacemos, nadie, Eso está claro. Eso está claro, pero desde fuera se ve esa vida. Desde fuera se ve eso y gloria al Señor.
Gloria al Señor.